¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Cumbre en Moscú entre el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y su par iraní, Hossein Amir Abdollahian. Tras su encuentro, han hecho declaraciones. Por ejemplo, el funcionario iraní dijo: las relaciones entre los dos países van por buen camino y avanzan hacia adelante, y espero que nuestra cooperación en organizaciones regionales e internacionales continúe bien. Para hablar de esto y desarrollar un poco más el tema, estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Juan. Bueno, contexto actual, ¿no?, de cómo está la cosa. Hablamos de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, China, Irán, relaciones que se retoman entre Irán y Arabia Saudí. Y bueno, y esta visita que llega días después de que estuviera presente precisamente en Moscú el líder chino Xi Jinping. ¿Esto qué significa? ¿Hay vinculación entre todo esto, Juan?
Entre todo esto hay, vamos, no vinculación, es que está todo unido. De estas informaciones, de estas noticias que día a día aparecen en los medios y que, como hay un gran defecto de analistas y realmente de política internacional, pues no acaban por no relacionarlas, por no establecer la conexión que existe entre ellas, y se da entonces realmente una muy mala información, porque en realidad todo esto está unido. Para cualquiera que nos escuche, ¿no?, tenga claro de qué estamos hablando. Irán es uno de los cuatro pivotes geopolíticos de Eurasia, junto con China, con Rusia y con India. Es decir, toda la geopolítica en Eurasia ahora mismo se está asentando sobre esos cuatro pivotes geopolíticos. No quiere decir que el resto de los países no sean importantes, al revés, al contrario, hay muchos muy importantes, pero realmente han sido en función de dos grandísimos proyectos que se pusieron en marcha, por lo cual estos cuatro países, digamos que son sobre los que se asienta toda la geopolítica en Eurasia. Estos dos grandes proyectos son la Ruta de la Seda, la nueva Ruta de la Seda, lanzada por China, y el corredor de transporte norte-sur, lanzado por Rusia, y que conforman realmente una red de interrelaciones económicas, políticas, sociales, culturales, turísticas y de defensa y seguridad por todo el continente eurasiático. Para que nos hagamos una idea, aquí donde se centran organizaciones internacionales que están en expansión, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái, el grupo de los BRICS. Entre estas dos también se va a incorporar Irán, la Unión Económica Euroasiática, con la cual Irán tiene importantes acuerdos comerciales, e incluso la ASEAN, que es la Asociación de los Países del Extremo Oriente, que ya veamos cómo efectivamente en toda esa red de la Ruta de la Seda, tanto continental como la marítima, tienen también algo que ver y también llegan a Irán. En estos dos proyectos, por ejemplo, en lo que es la Ruta de la Seda, podemos hablar del oleoducto Pipeline-Istán, que es un oleoducto que va de oeste a este, a China, que va desde los campos petrolíferos del Oriente Medio. De ahí que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, que conforma igualmente acuerdos por extensión y en cadena con los Emiratos, Qatar y demás, sea algo tan importante. El otro, el corredor de transporte norte-sur, es una vía, vamos, una arteria fundamental desde el punto de vista económico para la salida de los productos del norte a los mares cálidos. Va desde Rusia hasta el puerto de Chabahar y conecta con la India y con Pakistán, dos países también importantísimos en este aspecto. Es decir, todo esto conforma una red de relaciones que, vamos, van a marcar el futuro del mundo multipolar. Y esto es así. Por eso no cabe extrañarse, pues, de que al final Arabia Saudita haya calculado que sus intereses puedan estar más ahí que con un país que está al otro lado del Océano Atlántico y con el cual realmente le unía una cuestión pura de seguridad. Es decir, si no fuera por eso, ¿por qué iba a estar Arabia Saudita sometida a los dictámenes de la política norteamericana? Lo mismo podríamos decir en un momento determinado de Turquía. Es decir, Turquía está en una posición también en la cual, tanto para la Ruta de la Seda que viene de China como para la salida de los corredores del norte-sur, también tiene su importancia. Es el Cáucaso, por ejemplo, es la salida al mar Mediterráneo. En fin, todo esto nos va marcando la que se está organizando en Eurasia, que es algo muy distinto y muy separado de lo que hasta ahora ha sido el dominio de la economía y de la política mundial por las potencias anglosajonas, que tenían el, digamos, el pivote estaba en el Atlántico Norte, ¿no? De ahí la OTAN. Es decir, entre el Reino Unido, la Europa Occidental y Norteamérica. Entonces, bien, pues dentro de esto es lo que hay que enmarcar esta visita, que es una más de las que ha habido y una más de las que habrá con Beijing y de las que se establecerán en las reuniones de próximas del BRIC y de la cuestión de cooperación en Shanghái, etcétera, etcétera.
Juan, se ha hablado tal como tú has ido exponiendo, ¿no? Lavrov, por ejemplo, ha destacado que los intercambios bilaterales entre Moscú y Teherán se han incrementado en los campos político, comercial, de inversión, económico, así como la implementación de proyectos clave. Se ha hablado también del plan de acción integral conjunto, ¿no? Dijo Lavrov, todas las sanciones ilegales contra Irán deben ser levantadas. Suponemos que estos contactos, porque hay contactos, ¿no?, entre Irán, Europa y Estados Unidos, conducirán al resultado del que todo el mundo habla, la reanudación y la plena aplicación de los acuerdos sobre el programa nuclear iraní. Subrayó asimismo que la decisión final al respecto debe tomarse en el círculo de todos los participantes, ¿no? Que recordemos que son los 5 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más
Alemania,
Alemania, ¿no, Juan? ¿Qué te despierta esta declaración?
Bueno, esto es las típicas declaraciones diplomáticas que hay que realizar, porque se está en ellos, años y años llevamos con el asunto del acuerdo para el plan de la energía nuclear pacífica en Irán, pero yo creo que esto ya está sobrepasado. Vamos a ver, es decir, el Irán ha establecido una alianza estratégica con Rusia para 20 años. Dentro de esa alianza estratégica, evidentemente, están los temas de comerciales o de económicos, ¿no? Fundamentalmente las cuestiones de energía, petróleo y gas. Hay un acuerdo de 40.000 millones de dólares para 3 años. Y de hecho va a haber un canje de productos petrolíferos, porque no hay diferencias en cuanto a las calidades de los petróleos y gas, y de unos se sacan unos productos, de otros otros. Y esto, pues, lo que se va a hacer es canjearse para que, igual que la tecnología de extracción, ¿no?, para favorecer el desarrollo común. También hay acuerdos de defensa. De hecho, Rusia va a proporcionar los Sukhoi 35 aviones de cuarta generación a Irán. Hay que tener en cuenta que Irán no tenía aviones modernos desde hace casi 40 años. Es decir, que tenían los F-15 que los norteamericanos entregaron al Shah de Persia. También, muy importante, todo el programa para eludir las sanciones occidentales. Y ahí dentro está el uso de las monedas nacionales en todo el proceso de desdolarización que se lleva a cabo en toda Eurasia. Es decir, que esto está enmarcado en lo que comentábamos antes. Y, claro, en consecuencia de todo esto, pues hay una alianza diplomática, política, cultural, turística y de seguridad que, lógicamente, va mucho más allá que simplemente las cuestiones estas del programa nuclear iraní. Vamos a ver, para que nos hagamos una idea, va a haber envío de tecnología nuclear rusa a Irán. Ya lo estaba viendo. ¿Chino de dónde lo saca Irán la tecnología nuclear? Por supuesto, de Rusia, que con la que tiene acuerdos desde hace años, para la transferencia de tecnología nuclear, para el diseño y desarrollo de centrales nucleares para uso pacífico. Pero también, por ejemplo, la construcción de un oleoducto Irán-Rusia, también en ese corredor que hemos comentado norte-sur. Y para que nos hagamos una idea, otro dato importantísimo, el intercambio comercial de Irán con Rusia ha aumentado 3,5 veces en los últimos años. Si no estamos hablando que haya aumentado un 5%, un 15%, un 20%, no, ha aumentado un 350%. Esto, vamos a decir, son cifras que nos dan idea de la profundidad de la alianza estratégica que ahora mismo existe entre Rusia e Irán, como existe entre Rusia y China, como existe entre Rusia e India, y como existe entre Irán e India, y entre Irán y China. Es decir, estamos viendo cómo se va conformando un bloque que tiene flecos, como he dicho, más allá de lo que es el cogollo euroasiático. Es decir, y ahí entra, por ejemplo, la restablecimiento de las relaciones de Irán con Arabia Saudita, que eso va a tener efecto en la finalización del conflicto tanto en Siria como en Yemen, o el acuerdo de restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudita y Siria, que también, lógicamente, va a tener un efecto de pacificación en Siria, y que deja libre un corredor que es importantísimo, que es el corredor que va de Irán hasta el Líbano, el mar Mediterráneo. Fijémonos la importancia del pivote iraní, que ahora mismo tiene salida al Golfo Pérsico por el estrecho de Hormuz, que está bajo su control, al Mar Caspio, tiene la salida al Índico, por ese estrecho, llega al Cáucaso, tiene también el acceso, una vez que se controle toda esa zona, después de que los conflictos se vayan apagando, con Turquía. Es decir, Irak-Siria se convierte en, y de Turquía al Mediterráneo, Irak-Siria se convierte en lo que siempre ha sido Pentalasia, es decir, esa zona del Asia Occidental que tiene salida a cinco mares, Mar Rojo, por Arabia Saudita al Mar Rojo, al Mar Mediterráneo, al Mar Caspio, al Golfo Pérsico y al Océano Índico. Es decir, estamos hablando de una zona de un interés geopolítico brutal. Algo equivalente, quizá más importante todavía, que por ejemplo la zona del Orinoco en Latinoamérica, ¿no? Que controla realmente el agua potable y los recursos hídricos, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de algo muy importante y que lamentablemente la mayor parte de las veces los analistas, por llamarlo de alguna forma, los periodistas e informadores occidentales, no ponen en su contexto, con lo cual se pierde mucha parte de esa perspectiva que nos da la importancia de este tipo de visitas, de relaciones, de encuentros, que van mucho más allá de una simple reunión de ministros hoy en Moscú. Esas se dan todos los días, es decir, no es en Moscú y en cualquier capital. Esto tiene mucho más calado y es mucho más importante.
Juan, a propósito de contexto, ¿no? Mencionabas la palabra conexión, te lo digo porque ha habido una conexión que han hecho desde Occidente, tanto líderes como la prensa, acerca de la visita de Xi Jinping a Vladimir Putin. Ellos conectaron que el hecho de que ambos líderes no hayan declarado cosas como que China le daría armas a Rusia o cosas más importantes, lo conectaron con el hecho de que fue un fracaso, ¿no? La visita, fue un fracaso para Putin la visita de Xi Jinping, ¿no? Por lo cual entendieron que China está presionando a Rusia en privado para que abandone todo esto, para que se retire de Ucrania, y entonces sale el personaje ucraniano Volodymyr Zelensky diciendo que esto, sumado a que Rusia va a desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, demuestra el fracaso de la reunión y por eso está llamando, intentando llamar a Xi Jinping para que venga a Kiev y se reúna con él para conversar sobre los 10 puntos que tiene Ucrania, ¿no? Por el tema de paz. Bueno, ya sabemos algunos de ellos, ¿no? Que Rusia abandone todos los territorios, incluida Crimea, juicios y un montón de cosas, ¿no? ¿Qué nos comentas de estas conexiones, ¿no? Teniendo en cuenta que en esta visita que hizo este alto funcionario iraní a Lavrov, precisamente Lavrov denunció que la OTAN está luchando de facto del lado del régimen de Kiev y que no hay ningún espacio donde adentrarse más en el conflicto, y por su parte el canciller iraní aseguró que su país está dispuesto a continuar con los esfuerzos para conseguir la paz en Ucrania, que tal vez esto también lleve al error en Occidente de interpretación y a conectar las cosas de una manera que no se corresponden con la realidad, Juan.
Vamos a ver, la conversación era seria hasta que ha citado a Zelensky, ¿eh? A partir de ya dejó de ser seria.
O sea que es serio también que los medios occidentales digan que fue un fracaso la visita de Xi Jinping para Putin.
A ver, es que esto no... Cualquiera que conozca un poco el mundo de la diplomacia, de las relaciones internacionales y demás, ¿pero qué piensan? ¿Que van a hacer una declaración conjunta, dos jefes de Estado diciendo y estableciendo, pues sí, vamos a venderle estas armas y estas otras y estas otras y estas otras? O sea, ¿vamos a dar la información al enemigo? Ah, es que es absurdo. Es decir, la gente que comenta esto en Occidente solo tiene dos razones. Una es porque no tiene ni puñetera idea, lo cual es muy posible, es muy posible. O porque simplemente están intentando, de alguna forma, rebajar el éxito de la visita. Vamos, hay que saber leer las cosas. Cuando
esto sumado, Juana, que Xi Jinping no le está atendiendo el teléfono a Biden, ¿no? Por ejemplo.
Por supuesto, pues no, ni a Biden ni a Zelensky, por supuesto. No, es que esa es mayor prueba que esa no hay. Pero además, como digo, hay que saber leer. Cuando en las declaraciones y en la rueda de prensa en Moscú entre Xi Jinping y Vladimir Putin hablan de las conclusiones de la reunión, por ejemplo, se sabe que se ha acordado la colaboración total en cuanto al tema del espacio exterior. ¿Esto qué significa? ¿Significa que posiblemente haya un acuerdo de colaboración para la construcción de la estación espacial chino-rusa? Sí. ¿Significa que a lo mejor llegan a un acuerdo para conjuntar los proyectos de crear una estación en la Luna? Sí. ¿Significa que va a haber colaboración a la hora del desarrollo de GLONASS y sistemas GPS satelitales alrededor del planeta? Claro. Y cuando tú tienes esa colaboración en GLONASS y en otros sistemas como el Starlink chino y demás, lo que estás poniendo es a disposición del otro, sea China, Rusia o Rusia, China, de todo el aparato militar espacial. Es decir, hay que ser muy torpe desde el punto de vista de un analista para no ver estas cosas. Si un analista occidental piensa que, como Xi Jinping no ha dicho que le va a mandar 800 drones armados a Rusia, entonces la reunión es un fracaso, bien, ese señor o no tiene ni idea, o no se ha enterado de nada, o simplemente está actuando conforme a una serie de directrices para, de alguna forma, rebajar el éxito que en todo el mundo se ha visto que ha tenido la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Y esta es la realidad. Entonces, claro, lo que puede decir Zelensky a estas alturas, pues es que eso no tiene más recorrido que las declaraciones de un señor que a todo tiene que sacar punta porque vive y sobrevive de eso. Y nada más que de eso. Ni Putin va a ir a verle, ni Xi Jinping va a ir a verle, ni le va a coger el teléfono, ni nada por el estilo. Esta es la realidad. Y el que no quiera verlo, pues es que vive en otro mundo, vive en otra realidad. Y lamentablemente en el mundo de los medios de comunicación y de los analistas occidentales, pues es muy habitual. Al fin y al cabo, el periodista normal que está en medio, pues se acaba nutriendo de lo que envían los think tanks occidentales que están bajo control de la OTAN o del mismo centro de comunicaciones estratégicas de la OTAN. Y nada más. Es decir, no tiene, además, no tiene la mayor alcance ni importancia. ¿Pero qué tiene que ver eso, por ejemplo, con que haya acuerdos comerciales entre países que no son pequeños, que no son pequeños, entre países que van a rechazar el dólar para sus intercambios internacionales, lo van a hacer en sus monedas nacionales? Son acuerdos a años, acuerdos estratégicos. No es un acuerdo comercial para un año, no, acuerdos estratégicos, acuerdos para soslayar las sanciones, entre comillas, occidentales. Es decir, bueno, pues si ustedes creen que todo eso es un fracaso, pues nada, sigan así, ¿eh? De victoria en victoria hasta la derrota final. ¿Verdad? Es decir, no, es... Por eso te decía que en el momento que en los análisis serios entra un personaje como Zelensky, se acabó la seriedad, ya, o Borrell, ya se acabó la seriedad. A partir de ahí no se puede sacar nada riguroso, ni serio, ni nada. Todo esto es la típica monserga habitual a la que nos tienen sujeto todos los días.
Juan, otro que hizo un análisis, hablando de análisis, ha sido el exministro israelí Avigdor Lieberman. Y él dijo que el restablecimiento de lazos, y esto me refiero esto por el comentario que has hecho, ¿no? De esa región tan importante del mundo con la salida cinco mares, ¿no? Y demás, sí. Dijo que el restablecimiento de lazos acordado entre Irán y Arabia Saudí refleja el fracaso de la política exterior del régimen de Tel Aviv. Tachó de caótica la gestión de Netanyahu, tanto dentro como fuera de los territorios ocupados. Dice que el premier no cumple con sus funciones y no está calificado para ocupar el cargo. Esto también está todo relacionado, ¿no, Juan?
Claro, lo que pasa es que aquí seguramente nos falta información. Yo no sé hasta qué punto el gobierno israelí tiene manos libres para poder actuar. Es decir, manos libres sin que tenga que seguir directrices de Washington para poder actuar. Evidentemente, a futuro, a Israel le convendría un acuerdo de paz con todos los árabes, reconocer a un Estado palestino y cerrar una herida que lleva abierta 70 años. Bueno, lleva más, pero bueno, por centrarnos desde la creación del Estado de Israel, ¿no? Entonces, posiblemente eso es lo que le convendría a Israel, cerrar la herida, la paz con los árabes, reconocer al Estado palestino y poderse dedicar a lo que se tiene que dedicar a un país. Y no, pero claro, ¿puede hacerlo esto Israel? Tengo mis dudas. De alguna forma, muchas veces se ha dicho del poder que tiene Israel y los lobbies sionistas en la política norteamericana. Y se ha hecho, contrapartida, se ha hecho muy poco caso al poder que tiene la administración norteamericana en la política de Israel. ¿Que Israel siempre va a temer por su seguridad? Y claro, sí, pero es que si consigue tratados de paz será más fácil mantener esa seguridad que si no está permanentemente en una guerra con todos los vecinos. Y eso significa resolver la cuestión palestina. Y mientras Israel no sea capaz de hacer eso, o no tenga libertad para poder hacer eso, es lo que yo me temo, pues Israel estará en una zona de peligro. Y cuanto más se una las potencias regionales de la zona, que son musulmanas, se están orientando hacia un mundo multipolar, etcétera, etcétera, el mayor peligro estará Israel, claro que sí. Es decir, si había llegado a los famosos acuerdos de Abrams con Arabia Saudita y otros países árabes gracias al yerno de Trump, pues esos acuerdos ahora mismo son realmente papel mojado. Ahora mismo ya son papel mojado. Desde el momento en que se restablecen las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, entre Irán y otros actores de la zona, entre Siria y Arabia Saudita, claro, Israel se está quedando aisladita ahí, aunque, digamos, su seguridad física más o menos se pueda mantener gracias a su poderoso ejército y a la ayuda norteamericana, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista diplomático, político, cultural, etcétera, se está quedando aislada. ¿Eso le conviene a Israel? Tengo mis dudas. Más aún cuando demográficamente la población árabe dentro del Estado de Israel crece a un ritmo mucho mayor que la población judía, que sus élites están yendo a Estados Unidos o a otros países. Entonces, bien, sí, claro que todo está relacionado. Todo lo que pasa en esa zona ahora mismo está relacionado con los movimientos, los pivotes geopolíticos que te he comentado. ¿Por qué? Porque se está conformando un bloque multipolar frente al bloque hegemónico que ha existido en las últimas décadas, que se enfocaba, como hemos dicho, en ese Atlántico Norte, que tocaba a una orilla la Europa Occidental y en la otra orilla la Norteamérica. Luego estaba el islote de Australia allí al otro lado, ¿no? Pero en el fondo era eso. Y claro, ese núcleo, ese centro de gravedad se está desplazando. Se está desplazando hacia el mundo terrestre de Eurasia, el Heartland que dice Mackinder, ¿no? Entonces, eso va a tener reflejo y va a afectar a otras muchas zonas del mundo. Israel es una de ellas, como lo va a ser el África subsahariana, como lo va a ser gran parte de Latinoamérica, como lo va a ser en muchas zonas del Pacífico. Claro, normal, es que se está moviendo todo. Eso es lo que cualquier oyente que nos escuche es lo que tiene que tener en cuenta. Se está moviendo todo y todo se va a trastocar. Eso no es lo que le van a decir los medios habituales, sobre todo en la Europa occidental. No es lo que le van a contar. Pero esa es la realidad. Y lamento que el que no lo vea es porque vive en otro mundo, vive en otra realidad.
Muchas gracias, Juan.
Venga, hasta luego.